Héctor, el Vasco Mourinho. ¿Cómo te va, Vasco? Bienvenido.
¿Qué tal, Marcelo y la gente en el piso?
¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien.
Hay gente que ya está pensando en las próximas elecciones,
sí,
¿no? Y tiene que dirimir algunas internas, obviamente.
Sí, claro que sí. Y ya, es más, asoman algunos aspirantes, ¿no?
Ajá.
Bueno, a pesar de que es un año complicado, sigue siendo complicado por la pandemia, bueno, la Cámara Electoral Nacional ya confirmó el 24 de octubre como fecha de elecciones legislativas nacionales y el 8 de agosto para las PASO, aunque estas últimas no se sabe si se van a realizar o no, ¿no?
Claro.
Porque hay un grupo de gobernadores que ya sabemos planteó la necesidad de que la pandemia de omitirlas por este año.
Uh-huh.
El presidente Fernández autorizó su tratamiento en extraordinarias, no se trató, sí. Aparentemente lo que hay es resistencia por parte del kirchnerismo más puro,
uh-huh.
No olvidemos que esta fue una ley de Néstor Kirchner que
claro.
Aplicó su esposa, la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no?
Uh-huh.
Pero como sea, y ayer a la noche seguramente todos los oyentes habrán escuchado al presidente por cadena, la posibilidad de una tercera ola es algo bastante certero y,
uh-huh.
y bueno, eso de alguna manera podría ser una medida de fuerza mayor la suspensión, pero no lo sabemos todavía.
Claro.
No obstante, de lo que queremos hablar es de las internas en la provincia, por lo menos de una parte, ¿no?
Uh-huh.
Del MPN y del Frente de Todos. Que en la provincia además van a ser, se están desarrollando al mismo tiempo ya dos internas, porque también va a haber elección de concejales, y si se aprueba la enmienda que propuso el intendente Mariano Gaido, va a haber un referéndum junto con esas elecciones por sí o
claro.
por no a la eliminación o no de la renovación por mitad del consejo cada dos años, ¿no?
Claro.
Bueno, lo cierto es que en el MPN, el partido de gobierno, el único que ya se largó abiertamente es el diputado hiper-zapajista, recordarán, que era un caballo de Troya de Zapag en la legislatura y actual miembro del Consejo de la Magistratura, don Claudio Domínguez, ¿no?
Uh-huh.
Domínguez ya llenó la calle de carteles, de afiches,
sí, sí,
de
sí,
las
sí.
rutas.
Sí, sí, sí.
Este,
en las redes.
Las
sí.
redes,
sí, sí, sí.
Se está moviendo mucho, ¿no? Y parece que cuenta con el aval de Jorge Zapag.
Ah, mira.
Sí. Eso lo dicen todos alrededor de él, que lo consideran un incondicional de la lista azul, ¿no? En
Ajá.
realidad un incondicional de Zapag.
Ajá.
No tanto de Gutiérrez, con quien jugó bien, pero tuvo algún cortocircuito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. A esta altura cualquiera se estará preguntando por qué no la hermana Chani, ¿no?
Claro.
Que podría repetir. Después de todo, acá hay tres diputados que están terminando su mandato. Alma Zapag, Alma Chani Zapag,
sí.
Javier Leret y Carlos Vivero, ¿no?
Claro.
Y Chani podría repetir perfectamente. Tiene, tiene el apellido.
Que, tiene el apellido, claro.
Pero parece que a Chani... Perdón, le gusta más el territorio.
Y también no, que acordate que no hay un momento en que no quedó muy bien parada respecto a una posición que tomó. Creo que tiene que ver con...
No, lo de los jubilados.
Lo de los jubilados, claro, ¿te acordás?
Sí, lo de los jubilados le costó.
Le
costó a Chani porque no
sí.
sonó muy popular, que digamos.
No, claro.
Aunque ella, el argumento, ella tenía un argumento, que es que eso servía a la caja de la provincia.
Uh-huh.
Pero en la provincia hay... Bueno, no quisiera exagerar, pero por lo menos tantos diputados, tantos jubilados nacionales como provinciales, sino más de la ANSES, ¿eh? Sino
uh-huh.
más jubilados de la ANSES. Así que fue un daño eso. Pero bueno, justamente, Chani lo que dice es que a ella le gusta más el territorio y que no le gusta tanto este intercambio de agravios que a veces se convierte la actividad legislativa, ¿no?
Sí.
En cambio, según miembros encumbrados de la lista azul, que es la que gobierna actualmente, Domínguez ha demostrado lealtad, trayectoria sí. y masa crítica suficiente como para dentro del partido, sobre todo, ¿no? Suficiente como para ser candidato. Creo que él está apuntando a hacerse conocer afuera, porque adentro del partido lo conoce todo el mundo.
Sí.
Desde otros sectores poderosos del partido, como por ejemplo el que lidera el gremialista Guillermo Pereira, hasta ahora no han asomado cuestionamientos a la candidatura de Domínguez. Y si bien no hubo un pronunciamiento explícito de Gutiérrez, que como te digo es una de cal y una de arena, porque algunas estuvo muy bien con Gutiérrez y en otras oportunidades no tanto, todos dan por hecho que Omar Gutiérrez va a aceptar lo que bendiga a Jorge Zapag, ¿no? Que sigue siendo el gran árbitro del movimiento popular neuquino. Y aquí es donde comienza el debate interno, porque hay que conseguir una acompañante para...
Y claro, para la fórmula.
Claro, que tiene que ser mujer.
Que además, tiene que ser mujer.
Y ahí hay un montón, digo, hay algunas que son secretarios de Estado, ministros, qué sé yo, hay varias mujeres importantes, desde la ministra de Educación, la de Salud, en el gobierno, ¿no? En cuanto a los aspirantes al Consejo Deliberante, hay una cosa que es palpable. Gaido cuenta con un gran consenso dentro del oficialismo. Todos están con Mariano, ¿viste?
Sí.
Y seguramente él va a tratar de ampliar su respaldo legislativo. Aunque no ha sido confirmado por los interesados, lo que trascendió es que podría formar parte de la lista uno de los hermanos del gobernador, Omar Gutiérrez.
Ah, mira.
Sí, sí, que tiene tres, son cuatro los hermanitos Gutiérrez.
Sí, sí, sí.
Y hay para elegir ahí.
Sí.
Aunque dicen que no es el que tiene doble, el que usa el doble apellido.
Ajá. Mira vos.
No, no sería ese, no.
Ajá.
Es otro. Bueno, se verá. Se verá si realmente es así. En el frente de todos no hay ningún acuerdo unánime por ahora. Por un lado, el legislador del Perla Sur, Ramón Reseco, no ha confirmado ninguna candidatura, ni para el 21 ni para el 23.
Ajá.
¿No? Tampoco ha dicho que él va a ser el candidato a gobernador. Pero lo que es un hecho es que ha comenzado a andar.
Ah, mira.
Y sus propios socios y competidores, porque algunos, vamos a ser francos, algunos PJ no lo quieren mucho, dicen, bueno, siempre hace lo mismo, ya es el primero en arrancar y ya puso primera, ¿no? Pero hay varios nombres más. Por un lado está el diputado Beto Vivero, que ocupó el último periodo que dejó vacante otro diputado. Él es un hombre de Parrilli.
Sí.
Y bueno, como te decía, su mandato vence este año. Según algunos, tiene el visto bueno de Parrilli para repetir, para empezar a trabajar y repetir. En la política argentina... ocurre mucho eso de caminar y después vemos, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Y a cuánto se lo dirán? Porque y después ven las encuestas, ven quién que mueve el avispero y deciden, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengan su corazoncito, porque el otro nombre que se agita dentro del frente de todos es de la actual diputada provincial Lorena Parrilli, la hija de Parrilli, el exsecretario de la presidencia de la AFI y actual senador.
Claro.
Lorena, por la duda, por si alguno no lo recuerda, es también consejera nacional del Partido Justicialista.
Claro.
Así que es una mujer que está bien colocada, ¿no?
Uh-huh.
Y en el seno del PJ hay un montón de mujeres con militancia, trayectoria, que empiezan a reclamar un lugar en la cabeza de la lista de candidatos.
Legítimamente, digamos.
Pero legítimamente. Claro. Ahí está Tania Bertoldi, que es diputada, como Ayelen Gutiérrez, que también. No digo que ellas lo reclamen, pero digo que se habla de que reclaman un lugar, ¿no?
Sí.
La concejala Ana Servidio, que subió hace 2 años. Lorena Barabini, hemos hablado con ella en el programa, delegada del Ministerio de Desarrollo Social y también con reconocida militancia. Pero todavía hay más mujeres ahí. Porque se renuevan, además, recordemos, se renuevan tres escaños, ¿no?
Claro.
Así que acá la posibilidad de que alguno de los dos grandes partidos, el MPN o el Frente...
Meta 2
existe, ¿no?
Claro.
Lo de Juntos por el Cambio, más probable que Meta 1 si mete, ¿no?
Claro.
Bueno, es un dato de la realidad que quien también está llamado a opinar sobre este tema es el actual secretario de Energía, Darío Martínez, que es nada menos que el presidente del partido. Todavía no se ha expedido o no se ha visto que le ponga la mano en el hombre a ninguno o ninguna. En cuanto al Consejo Deliberante, el Frente de Todos apunta a renovar la banca de Marcelo Zúñiga.
Claro.
Marcelo Zúñiga es el presidente del PJ de Capital y es un hombre que viene construyendo una sólida carrera política, ¿no?
Claro.
Medio que se cae Maduro, que el Movimiento Evita, y aún otros sectores van a exigir que encabece la lista, ¿no?
Claro.
Pero, siempre hay algún pero, no se quedarían conformes con ello. La lectura que hace ese sector es que el año pasado, la última elección, sumaron un escaño, que fue el de Ana Servirio. ¿Por qué no sumar otro en esta oportunidad? En esa carrera, larga carrera del Frente de Todos, PJ, por alcanzar alguna vez la gobernación, la intendencia de la capital, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí nombres no hay, pero si va Zúñiga, como va, que va, va a tener que ser una mujer.
Claro.
Así que vamos a ver. Y bueno, y en otra oportunidad vamos a hablar más en extensión sobre...
Uy, se cortó.
Se nos cortó justito la comunicación con el Vasco.
Nos quedaba Víctor Peláez.
Sí.
Juan Peláez,
el que ganó las elecciones ahora hace poquito en la Unión
Cívica
Radical.
Titular de la Unión
Cívica
Radical.
Claro,
uno supone que él también va por el lado de la Unión Cívica Radical o en un armado con Cambiemos podrá ser también parte de los nombres a barajar.
Claro,
¿no?
Exactamente, sí.
Ahí me preguntaba un oyente, ¿quién es peronismo republicano en Neuquén? ¿Quién es Pichetto en Neuquén? Me mataste, no tengo ese dato, si hay algún referente.
No tenés que nombrarlo, ya te dije que en este programa, de mi persona, se dice el tipo que se va a quedar con las ganas de ser gobernador de Río Negro.
Pero no tengo ese dato, che, ahí se le iba a preguntar si tenía algún dato al Vasco, pero no.
Pero ya tomamos,
pasame el dice que tuvimos un problema con el teléfono fijo del Vasco.
Ah, mira vos. Ayer, viste que ayer hubo problemas con los teléfonos. Ayer hubo problemas con los teléfonos. No podíamos llamar de fijo a celular. Uh-huh. Hoy de fijo a fijo. Mañana de celular a celular y pasado mañana no.
Y mi celular a veces se tilda. Sí.
Señales de humo.
A titilar el mío. Yo digo, esto va a explotar.
Seguro.
Así que cuando pase eso lo dejo en el tacho de la basura hasta que... Dejé de hacerlo.
Claro, por las dudas, viste, uno nunca sabe. Bueno, está de nuevo el Vasco.
Ah, Vasco, ahora sí te escuchamos.
Sí, se cortó la comunicación.
Sí, sí.
No, decía que en otra oportunidad vamos a extendernos sobre Juntos por el Cambio.
Claro, de eso.
Pero lo que sí se sabe de momento es que hay mucho rechazo a la figura de Sovich en el seno de la UCR.
Sí, claro.
Hay un sector que lo quiere levantar como candidato.
Sí.
Y aún dentro del PRO hay sectores que no quieren saber nada con eso.
Claro.
Y Sovich va a empujar porque es un hombre que tiene una porción residual de electorado y lo que no le falta es coraje, ¿no?
No, claro.
Y parece haber encontrado su futuro derechista en el PRO, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, también se habla, y lo dejo ahí flotando, de que Guillermo Monzani, que fue presidente del Deliberante y que incluso lo reemplazó a Quiroga cuando Quiroga fallece en la Intendencia,
sí.
Y que este año termina su mandato, podría jugar su propia carta, ¿no?
Ajá.
En solitario.
Ah, mira.
Sí.
Y lo de Juan Peláez, che, en la Unión Cívica Radical, me da la sensación que pone en duda un radicalismo alineado con el PRO de vuelta, ¿no?
Sí, expresa el sector más reticente, ¿no?
Claro.
Pero esas elecciones internas fueron agónicas, ni siquiera se sabe cuánto votaron.
Ah, claro.
Realmente, y si votaron 1.400, como dicen, es una lágrima.
Claro.
Bueno, allí están César Gás.
Sí, claro.
Los sectores no quiroguistas, aunque justo César Gás era amigo personal de Quiroga, pero...
Sí.
El quiroguismo duro y puro lo expresa hoy Jenny Fonfach y otra gente,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, lo que hay ahí es un damero, una fragmentación de una fuerza política que derrotada y sobre todo que perdió a su líder.
A su líder, claro, claro.
A su sin líder histórico duda. Que era Pechi Quiroga.
Claro. Hay un oyente que me preguntaba aquí, ¿quién es el referente del peronismo republicano de Pichetto acá en la región? Yo no tengo ese dato.
No, yo tampoco.
No, no sé si no, lo hay.
Tampoco lo tengo. No sé, no ha de faltar en algún momento quien aparezca.
Alguno va a aparecer.
De eso, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, no, es la novedad desde el punto de la derecha, desde el punto de vista de la derecha, es esta emergencia de Sovic, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, que tiene diputados y tiene concejales.
Sí,
¿no?
Sí.
Existe Sovic.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Y el sovichista más puro, sí, que vendría a ser Coyola, sí, te digo que le hace bastante, le crea bastante barullo en la Cámara a don Marcos Kopman, ¿eh?
Ah, mira.
Sí, mira. No del MPN. Uh-huh. Por nueva, que utiliza el sello de goma de la Democracia Cristiana.
Pero es más pro que...
Sí, que, claro, que es de derecha tirando a extrema.
Claro.
Que es un fenómeno que se ve en todo el país y en todo el mundo.
En todo el mundo, exactamente. Vasco, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Ahí está el Vasco Mauriño compartiendo con nosotros su análisis sobre la política regional y lo